Cecilia, Nico Rosales te habla de este lado,
Nico.
¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Hablé
Bien,
mucho, me
estamos
parece.
charlando. No, todo bien. Estamos charlando con Cecilia Zapata. Ella es investigadora del CONICET en el marco de la nacionalización de la ley 341 y la problemática habitacional, sobre todo en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me pregunto y te pregunto, es muy interesante lo que describís. Sin embargo, ¿por qué no existe una política pública, ya sea del Estado Nacional o del Estado porteño, para viviendas accesibles, digamos, para los sectores medios y los sectores populares? Porque lo que sucede, me parece a mí, es que la propiedad de la vivienda viene tras generación en generación por herencia, pero no por, digamos, por motu propio de poder acceder a la misma con un crédito bancario accesible o con barrios de índole social. ¿Por qué crees que no se encara una política pública, ya sea nacional o del Estado local, para un acceso a la vivienda de manera genuina y digamos, hacia los sectores populares?
Mirá, yo creo que tiene que ver con el enfoque de implementación histórico, si se quiere, de la política habitacional argentina. Históricamente hubo un enfoque economicista sobre un enfoque de acceso al derecho a la ciudad a la hora de implementar una política habitacional. Y me parece que no solo se ve con la 341, con la producción autogestionaria, sino con la producción de vivienda estatal en general. Digamos, lo que. Si uno hace un recorrido por la historicidad de la política habitacional, lo que vemos es que en los momentos históricos en los que se produjo, vivienda estatal, se la produjo desde una lógica de reactivación de la economía, y eso va de la mano de estimular el desarrollo de un mercado económico específico como es el de la construcción, ¿no? Y para eso se agarra los distintos niveles estatales, se agarran de la mano de las grandes empresas constructoras que producen vivienda como chorizos, digamos, ¿no? Que producen vivienda sin calidades, digamos, desde una lógica mercantil y no
Claro.
desde una lógica social. Sin embargo, si vos te pones a mirar los datos duros, los datos un poco que terminan refutando, digamos, esta hipótesis, digamos, desde donde se produce la vivienda estatal. Porque la realidad es que lo que estuvimos viendo a partir del análisis de la 341 y de otras experiencias aisladas, incluso te diría, no tomando la autogestión, sino también tomando la autoconstrucción, lo que se ve es que hay una reactivación, generan estos procesos una reactivación económica, pero no de los grandes, de las grandes empresas constructoras, sino de otros submercados de la vivienda. Porque lo que vimos es que las cooperativas que produjeron sus viviendas con empresas familiares, muchas con cooperativas de trabajo, sí, es cierto, no fueron a comprar sus materiales a los grandes corralones vinculados a estas empresas internacionales, pero lo hicieron en el corralón de barrio, ¿no? Y entonces ahí también hay una reactivación económica y hay un submercado que hay que reactivar en un escenario de crisis, ¿no? Entonces, hay que relativizar un poco eso. Obviamente con una política de producción autogestionaria no vamos a resolver un déficit que es estructural porque necesitamos abordar la problemática desde una perspectiva integral y no con una sola política, sino con un paquete de políticas que resuelvan la diversidad, digamos, que tiene actualmente nuestro déficit. Pero, digamos, es falsa esta priorización que se hace de una política llave en mano tradicional por sobre una política autogestionaria. Y otro indicador que también, digamos, refuta esta hipótesis tiene que ver con esto que todo el tiempo escuchamos, ah, pero la producción autogestionaria no tiene escala, digamos, vos no podés, digamos, resolver una enorme cantidad no le podés resolver el problema de la vivienda a una enorme cantidad de familias. Bueno, qué sé yo, digamos, no estaría tan de acuerdo, pero además de eso, si uno va a mirar los números, la política habitacional tradicional, implementada a escala local, como requiere una política autogestionaria, tampoco es que tienen escala. Digamos, justo miran las jornadas estas que me impidieron estar el martes con ustedes, hubo una investigadora de Rosario que contaba que el programa federal, el plan federal Techo Digno en Rosario, produjo en la última década, desde 2004 hasta 2015, 1.200 viviendas. Y justo nos quedamos todos así mirándonos, como dijimos, pero para, en una década produjeron la misma cantidad de vivienda que se produjo con la ley 341, que no tiene ningún tipo de palanque político para avanzar en la política. Entonces, ¿de qué escala me hablan? Estamos hablando exactamente de la misma escala, ¿no? Digamos, cuando se esgrima, digamos, este argumento de bueno, por la producción autogestionaria, no se puede. La verdad que las experiencias de los últimos años están mostrando que sí, y que generan una alternativa válida. Incluso es interesante ver ya hacia el interior de las experiencias específicas de la 341, hubo un par de cooperativas en los últimos años de 20, 25, 30 viviendas que se produjeron fundamentalmente ahí en la comuna, en Mataderos, hay otra que está en Floresta. Son edificios que de manera cooperativa se construyeron en 2 años y medio, 3 años. Entonces también se cae el argumento de son procesos largos, son procesos larguísimos. Sí, bueno, hay que ponerse a mirar, digamos, el porqué del retraso de algunas obras, y cuando vemos cuál es el motivo, eso lo estudié bien en detalle en mi tesis de maestría y lo mostré con datos, digamos. La demora de las obras no tiene que ver con una demora de las organizaciones sociales ejecutando los programas, sino que tiene que ver con distintas gestiones de gobierno que se hacen cargo de las políticas, que lo vimos muy bien ahora con los cambios de gobierno nacional. Digamos, cuando llegan al gobierno, ven cuáles son las políticas que hay, y como no están de acuerdo, se interrumpen las obras y chau, hasta quedan paralizadas, hasta que venga una nueva gestión de color político distinto que esté de acuerdo con avanzar y evolucionar, digamos, con ese programa. La 341 pasó exactamente lo mismo. De 2007 a 2010 estuvieron con la gestión Applebaum del Instituto de la Vivienda, estuvieron todas las obras paralizadas. Recién se reactivaron cuando hubo un cambio de gestión, cuando llegó otro cambio de una gestión pro, pero que vio en la ley 41 una posibilidad de mostrar resultados de gestión, y a las horas avanzaron y empezaron y terminaron en 2 años. Entonces, las demoras tienen que ver no con problemas de organización o de capacidad de gestión social de las organizaciones sociales, sino que tienen que ver más bien con una decisión política, ¿no? Entonces, digamos, este cúmulo de indicios me parece que dan cuenta un poco de que la lectura que hay de la política habitacional no tiene que ver con una lectura en términos, no se produce política habitacional desde un enfoque de derechos, sino que se la está pensando como una herramienta económica. Entonces, creo que desde ahí va más bien mi respuesta a tu pregunta.
Bien, interesante la historización también que traes, Cecilia, me parece que suma mucho para comprender desde dónde viene el conflicto.